Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Buenas tardes, estimados radioescuchas, nuevamente su programa Bitácora Regional, hoy 12 de abril del 2024, nuestro programa 477, me acompaña Rosa María Chávez de Agostino.
Muy buenas tardes a todos, gracias por estar con nosotros. Y Edmundo, el tema que vamos a tocar hoy es el tema de turismo astronómico a propósito del eclipse que acaba de pasar este lunes.
Bueno, nada más hacer una pequeña acotación. El turismo astronómico es aquel que se realiza en la Tierra, a diferencia del turismo espacial,
okay,
que pudiera causar alguna confusión. Y precisar que el turismo espacial, que apenas está en pañales, es aquel que está proponiendo viajes en el espacio. Y el turismo astronómico es aquel que se dedica más bien a la observación, al conocimiento y al disfrute de todo lo que tiene que ver con esta práctica de la astronomía.
Okay, y les recordamos a todos que nos pueden llamar al 226-2233 o nos pueden ver por Facebook en Radio Universidad, transmisión en vivo. Y tenemos en la línea a el licenciado Marcelo Alcaraz, que nos acompaña todos los viernes con el tema de esta semana. Marcelo, ¿nos escuchas?
Hola, Rosy. Gusto saludarlos a todos en cabina y a nuestra audiencia. Bueno, pues definitivamente el turismo tiene una gran variedad de nichos y segmentos en los cuales son muy particulares y se puede ir especializando o aprovechando las circunstancias, ¿no? Como pudo ser en esta ocasión lo del eclipse que tuvimos la oportunidad de percibir. Bueno, en Puerto Vallarta pues sabemos que fue con un porcentaje, si bien muy alto, donde lo podíamos percibir, obviamente espero que todo mundo con las protecciones adecuadas, la luminosidad pues sí no fue la más espectacular, como lo lograron otros destinos turísticos como Mazatlán, incluso Torreón, donde afortunadamente ahí pudieron vivir ese oscurecimiento que viene siendo toda una experiencia, ¿no? Quienes lo vivieron hace más de 30 años el anterior y ahora en esta ocasión. Creo yo aquí lo que me gustaría resaltar es que pues cualquier pretexto es bueno para poder desarrollar una invitación a disfrutar, y en este caso el fenómeno astronómico, como lo hizo Mazatlán muy afinadamente. Puerto Vallarta no fue un destino que se haya enfocado en promoverlo generando demanda, porque la información que se tenía es que lo podías percibir con los equipos especiales de protección, pero no iba a haber ese oscurecimiento que se dio en donde estaba la esta región de Mazatlán y Torreón. Y por ello es que a lo mejor creo que fue un probable no quiero decir la palabra error, pero a lo mejor una omisión, porque cuando tú informas, porque también ver el sol como lo pudimos observar, pues también es toda una experiencia, no completa, pero hay que, si se aclara, y no estás cometiendo ningún engaño cuando estás avisando, como fue en nuestro caso el 95% que tuvimos de visibilidad, ¿no? Platiqué con una compañera de la universidad, ella se trasladó a Mazatlán para que me diera su experiencia para poder tener un poquito más de referencia a la hora de platicar este día. Y bueno, pues obviamente ella maravillada, ella es una apasionada de la astronomía y entonces vive en Guadalajara, se trasladó a vivirlo y bueno, para ella dice que fue algo mágico, que ya está, incluso está pensando en andar a la casa de los eclipses a lo largo de cómo se van presentando y en las diferentes regiones del mundo cuando tenga la posibilidad de hacerlo, ¿no? Que eso es lo que va detonando, ¿no? Quien ya vive una experiencia en este sentido, bueno, pues estará tratando de, en la medida de sus posibilidades, repetirlo, ¿no? Entonces, creo que hay un aprendizaje que tenemos en este sentido. Creo que sí nos faltó un poco más de proactividad para poder hacer que se generara la demanda, explicándole, por supuesto, muy bien el alcance que íbamos a tener en esta zona para que todo quedara claro y fuera totalmente transparente, pero a lo mejor sí nos faltó un poquito de más información hacia, incluso hacia la gente que estaba en Puerto Vallarta, que algunos desconocían que se iba a desarrollar este fenómeno durante su estancia, ¿no? Pero bueno, aquí lo que diría yo es este aprendizaje, vámoslo capitalizando, no solamente para el tema de turismo astronómico en estos nichos muy particulares y muy pequeños, pero que a la vez están en crecimiento. No olvidemos que cada vez el turista busca vivir una experiencia dentro de su vacación, ¿no? Vienes a sol y playa, pero además, ¿qué otras alternativas o qué otras actividades puedo desarrollar durante mi visita? Sería mi comentario de esta semana. Muy buen fin para todos.
Muchísimas gracias, Marcelo, y hasta el próximo viernes.
Saludos.
Gracias, saludos. Marcelo.
Y bueno, pues totalmente de acuerdo con lo que dijo Marcelo. Veíamos
yo creo que la experiencia propia, ¿no?
Había gente preguntando, ¿el eclipse cuál, dónde, cómo lo veo? Y bueno, no nos hubiera pasado nada si en los hoteles o en la plaza se congregaba gente, se repartían folletos, se vendían lentes y no se querían regalar. Fiestas como la que se hizo en el Cook, que más tarde vamos a comentar.
Sí, yo creo que lo importante es que turísticamente cualquier actividad pasa por la experiencia. Y bien dice Marcelo que debimos haber tenido un poquito más de información, porque la experiencia no fue la idea de que se iba a oscurecer, esta idea de que los animales se iban a
sí, no
a
podíamos atraer turistas con ese motivo, tal
sí,
vez,
pero también,
pero ya estaban aquí.
Sí, pero también nosotros estábamos esperando, porque a mí me pasó, yo dije, voy a ver a la hora que se oscurezca, yo pensando que se iba a oscurecer, y me puse a trabajar esperando que se hiciera de noche por mi ventana, y jamás pasó, me dieron la 1:00 p.m. y dije, ¿qué pasó?
¿Por tu ventana?
¿Qué pasó con el eclipse?
Dije, porque no, estabas en un...
No, yo estaba trabajando en oficina.
Malo. Bueno.
No, yo, y sí tenía mi computadora y estaba viendo el eclipse de Mazatlán, porque fue el que tuvo mayor, pues, cobertura. Y estaba viendo yo el eclipse y dije, ah, caray, ya se está oscureciendo, ya no tarda en oscurecerse aquí. Pero jamás se oscureció.
Y bueno, tenemos, no sé si ya alcancemos, pero tenemos un invitado, al doctor José Luis Cornejo, que nos habla del turismo astronómico. Adelante.
Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias por la invitación a este programa tan interesante, Turismo Astronómico. En este sentido, pues bueno, acabamos de pasar el eclipse hace unos días y pues obviamente fue un fenómeno espectacular. ¿Pero qué es el turismo astronómico? Bueno, pues este se le denomina la actividad de ocio relacionada a la observación de cuerpos celestes y otros fenómenos astronómicos. Para practicarlo es necesario trasladarse a lugares específicos y provistos de facilidades básicas de turismo. Se trata de una modalidad turística que forma parte del turismo científico y sostenible. Por un lado, por sus características divulgativas e investigativas, y por otro, por ser una práctica turística que no resulta dañina para el medio ambiente. Bueno, esta es una de las definiciones que se han considerado, que también el turismo astronómico es una variante turística que hace uso de los recursos naturales del espacio, como las estrellas, los planetas, cometas, asteroides y galaxias, para promover la visita y el disfrute de personas aficionadas a la astronomía. Estas actividades se desarrollan principalmente en sitios sin contaminación lumínica, con bajos niveles de polución, silenciosos, con buena accesibilidad y con los servicios básicos para el turismo. Por esto, los destinos que facilitan estas características son lugares con poca población y de baja o nula actividad industrial. En este sentido, son las comunidades locales, esencialmente aquellas que están en zonas rurales, las que gozan de baja densidad poblacional y de menores niveles de contaminación, teniendo así los mejores cielos para ver las estrellas. Recordemos que las zonas urbanas, las ciudades, áreas metropolitanas, centros urbanos o los pueblos grandes, pues son las que por el exceso de la luz artificial existente hacen que las estrellas y los cuerpos celestes sean poco visibles. Este problema tiene el nombre de contaminación lumínica y es el factor más relevante en incidir sobre la visibilidad del cielo. De ahí que este tipo de turismo sea considerado como una tipología altamente responsable con la naturaleza. Esto debido a que se realiza y fomentan acciones para buscar mantener los niveles de contaminación muy bajos, contribuyendo específicamente con la prevención, detención y reducción de elementos contaminantes de carácter atmosférico, lumínico, acústico, visual y del suelo. Las acciones enmarcadas en este turismo son realizables tanto al aire libre como en espacios cerrados, o sea, los planetarios, museos o los observatorios. Y algunos ejemplos de turismo astronómico, pues bueno, puede ser la visita a un observatorio, adentrarse a un planetario, trasladarse a un museo de astronomía, contemplar el cielo nocturno, realizar un tour estelar, practicar senderismo astronómico o observar los eventos astronómicos específicos como las lluvias de estrellas, los eclipses lunares, los eclipses solares, los pasos de los cometas, las auroras polares, las lunas llenas, lunas nuevas, opciones de planetas, superlunas, solsticios, meteoritos y otros sucesos relacionados. Así pues, algunas de las características del astroturismo, pues promueve la práctica de un turismo ambientalmente responsable. Es factible de realizarse únicamente en sitios con baja contaminación artificial. Consiste principalmente en la observación de diferentes tipos de cuerpos, eventos y fenómenos astronómicos. Y la observación de estrellas se realiza a simple vista o a través de un telescopio. Muchas gracias y hasta la próxima.
Bueno, pues ahí están los comentarios del doctor José Luis Cornejo. Y sí, decir que ese precisamente es el turismo astronómico, y también se pueden visitar las zonas arqueológicas que tenían observatorios como parte, ¿no? Porque obviamente José Luis se refería a los observatorios modernos con equipos y que están trabajando.
De acuerdo.
Bueno, entonces vamos a hacer un corte y regresamos.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Semanario turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos.
Bueno, ya estamos de regreso. Y tenemos como invitado al doctor Rodrigo Espinosa, que nos va a hablar algo relacionado con los, así como los cazahuracanes, los cazaeclipses, como la amiga que comentaba el licenciado Marcelo Alcaraz. Y lo tenemos listo, adelante.
Gracias, doctora Rocío, por la invitación a este programa de turismo astronómico y específicamente hablar de lo que es el eclipse de sol de este 2024 que ya presenciamos. Bueno, mi intervención va a ser relacionado a una, podríamos decir, cazafantasmas en el caso de los eclipses, es decir, que anda en busca de encontrar todos los eclipses solares en el mundo para poder presenciarlos en el lugar o de los diferentes lugares en los cuales le permita ver la totalidad de dicho evento. Y por ende, muchos la catalogan como que es una mujer que le gusta vivir en medio de las tinieblas. Ella es Leticia Ferrer, originaria de Texas, Estados Unidos, quien ha presenciado 20 eclipses solares desde 1998 a la fecha. Entonces, ella menciona en su información que lo que más le emociona es trasladarse a los lugares donde el eclipse solar se va a ver en su totalidad y que nadie la perturbe. Ya ha estado en los océanos, en los mares adentro, en lugares recónditos, muy alejados de la civilización, observando este tipo de eventos, y dice a su edad de 53 años que ella va a vivir hasta más de 100 años, es decir, 150 años, 104 años, para poder visualizar o observar el fenómeno que se va a presentar número 50. Entonces dice que entonces le faltan 51 años más para vivir y poder ver el eclipse número 50 en su vida. Y casos como estos, pues entonces lo relacionamos con el turismo, que estos eventos astronómicos naturales, como es el caso de cuando se trata de oscurecer la Tierra por la el fenómeno de se ponen los cuerpos celestes en órbita en sentido vertical, y entonces para en sentido vertical y da la sombra que oscurece el planeta Tierra. Entonces esto es muy importante para el turismo, porque esto hace que se desplace la gente, que la actividad económica pues se dinamice, y eso es importante para los lugares donde se observan dichos fenómenos, como podría ser también en nuestro caso. En este año no se nubló por completo la Tierra, sin embargo, bueno, ahí estaba el morbo, ahí estaban las cosas apropiadas que se tenían que utilizar para ver el fenómeno, como los lentes y otros artefactos para poder observarlo y no poner en peligro la salud. Bueno, entonces habría que decir que este turismo astronómico está agarrando más fuerza, y hay muchos lugares culturales, por ejemplo, vestigios o ruinas en nuestras localidades, que a lo mejor de ahí nuestros ancestros observaban este tipo de eventos. Y en el sector rural, bueno, pues están las tradiciones de estos mestizos que traen el calendario ahí para decir este tipo de eventos va a traer plagas, va a traer esto, un montón de manifestaciones o ideas que ellos tienen y que se los han transmitido de generación en generación. Y bueno, pues esa es la cultura que ellos tienen. Ojalá y este tipo de eventos se aprovechara tanto a nivel educativo como también a nivel cultural, y se aprovechara al máximo para ver qué beneficio le dejaba o le dejaría al desarrollo local. Es mi comentario, muchas gracias.
Bueno, pues ya estamos de regreso y estamos escuchando los comentarios del doctor Rodrigo Espinosa. Yo decir que es importante, sobre todo los destinos turísticos, esto lo pueden aprovechar cualquier otro destino, aunque no sea tan turístico, en que valorar que, como decía Marcelo, cada vez va a haber más observadores, digamos,
de fenómenos
astronómicos. No sé qué tan turístico puede ser esto, porque puede ser muy doméstico, pero también ahí hay desplazamiento o hay actividad, y se puede ver beneficiado el mismo destino turístico.
Totalmente de acuerdo. Y como también ya dijo Marcelo, pues esto se vivió muy fuerte en Mazatlán, que se preparó específicamente para el evento, y tenemos preparado un video que fue parte del promocional de Mazatlán, donde se puede ver hasta mascotas con lentes para observar, bueno, no sé qué tanto observaron, la banda tocando y un jolgorio gigantesco, y fue prácticamente de la población local, pero que convivió con académicos e investigadores de todo el mundo, incluyendo a la NASA. Si está listo, adelante.
Increíble, el momento culminante fue emotivo.
La energía que se sentía aquí con todas las personas, todos emocionados, gritando.
Los 4 minutos que puedes apreciarlo sin filtros, estás perfectamente en sintonía con la naturaleza.
Me encantó, o sea, como que los disfruté al 100, alcancé a ver el total del eclipse.
Es la segunda ocasión que presencio un eclipse. La vez pasada fue en el 91, en el Estado de México, y ahora este fue maravilloso acá en Mazatlán. Valió la pena venir desde Toluca, Estado de México.
Viajé desde Colima para verlo y asombroso, no tengo palabras.
¿De la Ciudad de México?
De Toluca, Estado de México.
De Ciudad de México.
De Acapulco, Guerrero.
De la Ciudad de México. Así es de que dije, no me lo puedo perder, y vine a Mazatlán, este bello lugar, para vivir la experiencia. Ay, Mazatlán se come delicioso, todo es muy bonito, la gente muy amable.
La calidez que tiene la gente de Mazatlán es de mucho valor.
La verdad es que uno se la pasa excelente, buena comida, buena música, buen ambiente y pues escenarios maravillosos.
Claro, el malecón está fabuloso, todo lo que está creciendo la ciudad está increíble, ¿no? Aquí la zona dorada.
Muy agradable Mazatlán, es la segunda vez que vengo. Y de hecho sí, volvería a regresar.
Que no les digan, que no les cuenten, aquí se vive la vida muy bien. Se ve la productividad, el trabajo, la gente amable. Vengan a Mazatlán, es muy bonito lugar y vale la pena visitar.
Y bueno, Edmundo, pudiste ver en el video parte del jolgorio. Pero no fue lo único que se hizo, también hubo mucho movimiento académico. Y vamos a ver una entrevista que nos dio el doctor Miguel Chávez terminando la observación del eclipse desde Mazatlán. Adelante.
Les saludo desde Mazatlán, Sinaloa, a todo el auditorio de Bitácora Regional de la Universidad de Guadalajara. Hoy nos reunimos justamente aquí en este gran eclipse, en este puerto, para observar un gran eclipse. Además, dar algunas charlas de divulgación a las personas que están interesadas en estos eventos astronómicos. Fue realmente espectacular. Como decía, di una charla sobre por qué suceden los eclipses y qué tipo de física podemos entender a partir de la observación de los eclipses. Nos encontramos aquí en la sede, pueden ver ustedes por allá arriba, es la sede del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. Y bueno, pues todo salió muy bien, fue una charla corta, pude interactuar con los profesores de aquí y con todo el público en general que nos visitó, que fueron pues no sé cuántos, pero varias centenas de personas que estuvieron aquí reunidas. Algunos astrónomos profesionales también, que afortunadamente trajeron un equipo que permitió ver de manera excelente el eclipse, y como decía, fue un espectáculo impresionante. Estén pendientes de las jóvenes generaciones, les tocará ver el del 2052, que es el siguiente que tendrá lugar aquí en México, pero mientras tanto, pues ojalá que hayan disfrutado igual que yo el eclipse de hoy, 8 de abril de 2024. Muchas gracias y saludos.
Y bueno, como pudieron escuchar y ver, pues no solamente fue fiesta la población local, vino gente de todos lados de México y de fuera de México que pudo hacerlo, porque también se vio en parte de Estados Unidos y Canadá, pero fue muy gratificante, no tanto por el mismo evento astronómico, sino también por el contexto, ¿no? Mazatlán tuvo mucho que ver.
Sí, el destino turístico supo aprovechar el eclipse, el fenómeno astronómico, y lo vistió como todos los destinos turísticos son capaces de hacerlo. Pues creo que ahí se agradece que el eclipse haya pasado por un destino turístico, ¿no?
Sí, le comentaba al mundo en cabina que el doctor Chávez persigue huracanes, persigue eclipses porque es parte de su trabajo, y nos comentó que este fue totalmente excepcional. Le impactó mucho el haberlo visto en Mazatlán.
Bueno, pues vamos a ir a un corte antes de que nos caiga el eclipse del tiempo y regresamos.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Bueno, ya estamos de regreso con este tema de turismo astronómico. Y bueno, como decíamos antes del corte, realmente estos fenómenos y toda la actividad que pueda utilizar los destinos turísticos, pues se disfrutan, digamos que el doble, ¿no? O sea, una cosa es el eclipse en sí mismo, por el tema que estamos tocando, y otra cosa es el destino que se lo apropia e incorpora una serie de actividades que hacen mucho más placentera la vivencia del eclipse.
Bueno, en el programa hemos estado hablando de eventos relacionados con el eclipse, y siguiendo la tónica, pues estábamos hablando de lo que pasó, qué es un eclipse, qué es el turismo astronómico, y luego pasamos al fenómeno de Mazatlán. Y vamos a hablar ahora de la experiencia de Iyari, que está aquí presente, Iyari Espinosa, que es maestra y estudiante de posgrado, pero ella tuvo una experiencia directa muy cerquita de Mazatlán, porque no pudo llegar a Mazatlán, ya estaba lleno.
Ah, ¿en serio? O sea, ¿sí estaba lleno? ¿No había posibilidades de reservaciones?
También decidí ir la última semana, una semana previa del eclipse, ya. Básicamente no. Casi un día antes.
Es que eso es lo que decimos de que cuando un destino turístico se apropia de cualquier actividad, siempre tiene que haber con antelación las reservaciones y todo, ¿no?
Sí, bueno, pero estaba yo no había planeado ir y al final dije, sí quiero. Entonces vi la imagen de por donde pasaba el eclipse y pues dije, Marismas Nacionales es un sitio ideal donde también va a pasar en un 100%. Entonces, pues me fui para allá. Ahí no hubo problemas de reservación de hoteles, o al menos no cuando yo reservé, que fue una semana previa. El mero día del eclipse, la verdad es que sí, en la playa de Novillero, que fue donde estuve, en el municipio de Tecuala, en el estado de Nayarit, pues había muchísimos autos camino a la playa. Realmente la playa se llenó, se abarrotó de autos, prensa y todo. Entonces nosotros, bueno, yo viajé con un amigo que vino de Guanajuato a ver el eclipse, con otra amiga que fue de aquí de Mesillas, Nayarit, y yo pues de acá de Vallarta, ¿no? Entonces nos fuimos los tres y nuestra idea fue pues estar en un lugar lo más alejado posible de la gente.
Eso quería comentar, el hecho de quizás sea hasta más afortunado y mejor la experiencia porque estás las marismas están totalmente en una zona no urbana.
Totalmente.
Entonces la oscuridad beneficia más que Mazatlán, ¿eh? A menos de que Mazatlán haya apagado todo, ni luces de carro, sí. O sea...
Pues era de día, no tenía por qué tener prendidas las luces.
Bueno, sí,
pero se encendió la luz de la ciudad.
Pero a la hora que se apaga, a la hora que se oscurece, el alumbrado público, si no tuvieron la precaución, se hubiera prendido. Entonces, no sé, quizás la experiencia acá, al ser más natural, pues beneficia más el espectáculo, ¿no?
Sí, nosotros la verdad es que buscamos un sitio totalmente donde no hubiera personas y lo logramos. La playa de Marismas, bueno, de Novilleros, tiene más de 60 kilómetros de largo, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a ir a la playa, si se puede, en algún lugar donde podamos esté en contacto con una laguna costera. Pero llegamos al sitio y había como unos carros por ahí, como 10 carros, y dijimos, no, aquí no. Entonces nos movimos hacia una laguna costera ya sin playa.
Maestra, lo que implica que la misma gente está buscando lo que tú estabas buscando,
sí,
¿no? O sea,
así
también
es.
Para tener esa experiencia con mayor dosis, diría yo.
Sí, 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 la verdad sí. O sea, estuvimos en un pueblito como de unas 2 cuadras de ancho por 8 de largo. Y de ahí nos fuimos a las orillas del pueblo para llegar al límite entre el estado de Nayarit y Sinaloa. Y ahí fue donde vimos el eclipse enfrente de la laguna costera.
¿Y la experiencia con las poblaciones, sobre todo las poblaciones rurales, no andaban vendiendo listones rojos y ese tipo? Porque, no, es que la gente suele, ¿no?
Nos veían como raros, o sea, porque nosotros llegamos un día antes y al día siguiente pues nos movimos a la playa. y fuimos a desayunar ahí al pueblo de Novillero. Y estuvimos preguntando, ¿no?, cómo llegar a ciertos lugares, porque yo agarré el Google Maps y me puse a ver rutas, más bien como brechas que se veían marcadas en la carretera, en el mapa, y le preguntaba a la gente, oiga, ¿cómo llego aquí?, si se puede, si está fácil, así, ¿no? Y nos veían así como con cara de, ¿y ustedes por qué vienen a ver el eclipse si nosotros vamos a encerrar en nuestras casas?
Sí, es lo que te iba a decir, mientras que unos están encerrándose, otros estamos tratando de, bueno, así yo estaba encerrado
también. Y te recomendaban que no, que mejor se quedara, ¿no?
Sí, o sea, una señora sí nos dijo así de, vino un montón de personas a ver el eclipse y nosotros nos vamos a encerrar en nuestra casa y no vamos a salir hasta dentro de una hora. Y yo así de, pues nada más, o sea, no le dijimos nada, no teníamos por qué interferir en sus creencias, pero después llegamos a otro pueblito pequeño donde justo en el donde vimos el eclipse y le preguntamos cómo llegar a la laguna porque no estaba marcada en el mapa, pero pues se veía cerca. Entonces ya nos dijo el señor, váyanse aquí a la costa, me dice, están todos en la playa. Y nosotros,
¿están todos?
No queremos ir a la playa.
Y nosotros no queríamos ir a la playa. Y nos veía como con cara de, allá es más seguro, pero nos dijo, dice, es que allá es más seguro que se vayan para allá, ¿no? O sea, sí. ¿Qué van a hacer solos allá en la marisma?
Sigue habiendo esta creencia de que puede pasar algo. Sí. Y generalmente algo negativo. Y bueno, y lograron llegar y los disfrutaron.
Sí, llegamos a tiempo, cuando estaba empezando el eclipse, hice una grabación de un time-lapse, no sé si...
Antes
si
les quiero comentar que Yari tiene, además de que estudia mamíferos marinos, tiene intereses en pájaros y pájaros es un fenómeno que muchos quisieron observar en este eclipse. Sí. Y sí, Yari hizo una grabación que tenemos listas y la ponen y Yari la puede ir describiendo... Claro. Para que la gente vaya escuchando lo que debería de haber visto, que a lo mejor no es muy evidente en el video.
Sí, del video, digo, lo que quiero comentar es, ahorita que se ponga en la transmisión en Facebook, yo lo grabé 8 minutos antes de que empezara el eclipse, o sea, más bien de que empezara la fase máxima.
Ya está el video.
La fase máxima del eclipse. Y lo terminé en total fueron 20 minutos de grabación, iniciando 8 minutos antes de la fase máxima. Uh-huh. Entonces, oye, mi opción...
Ese es el video, ¿no?
Sí, el que está de fondo.
Sí, es que justo iba a decir eso. Mira, hasta puso silla. Se grabó con una...
No llegó a tanto.
Ya.
No, es mira, ese. Está. O sea, la verdad, lo tomé con el celular... algo que pues vi después de que lo presencié el eclipse, bueno, igual mejor voy a narrar como presencié yo el eclipse, estuve tomando fotos con cámara y todo, pero obviamente respetando siempre el tiempo de usar los lentes, de nada más 30 segundos y quitármelos, y estuvo padre, o sea, la verdad, me gustan mucho las aves, busqué justamente la marisma, como ya lo dijo la doctora Rosy, porque pensaba... que iba a haber muchas aves anidar, o sea, yéndose a anidar, sí. ¿No? Bueno, no anidar, sino a dormir. Ey. Pero luego no contemplé que la marisma, o sea, creo que es el 20% de los marismas nacionales, o sea, corresponde al 20% de toda la zona de marismas a nivel nacional, lo que es marismas nacionales en Nayarit. Entonces, realmente, las aves estaban dispersas por cualquier otro lado, ¿no? O sea, sí vimos una que otra ave, pero no vi como... esa concentración, porque realmente estamos en una zona llena de agua, ¿no? Entonces sí vi una que otra ave, que sí se estaban volando. Algo que sí pude observar, por ejemplo, durante el eclipse, la fase, donde estuvo en la fase máxima, creo que en el video no se va a ver porque está justo atrás de mí, donde estoy ahorita en la silla,
era cerca de la orilla.
Sí, la actividad de los animales que vivían en esta laguna costera, cuando estaba el eclipse en su fase máxima, se concentró mucho en la zona de la orilla, o sea, muy cercana a la tierra. Después, cuando empezó el primer rayo de sol, a volver a entrar, la luz más clara empezó a moverse, a alejarse un poco de la costa, ¿no? O sea, de la orilla de la laguna.
Se veía movida el agua.
Pero eso va a pasar en unos instantes en el video.
Sí, pero lo que comento es que quizá no se vea porque yo estoy justo atrás.
Pero podemos pedirle a producción que deje el puro video y que nos quite las imágenes, nada más para que... Pero sigue se va a oscurecer ahorita en el video, ¿no?
Sí, no sé, algo que quiero mencionar es que los celulares, algo que no tomé en cuenta, es que el celular siempre regula la luz.
Ah, ya. Se ve mucho.
Entonces,
la diferencia.
Yo veía, ahí va, mira, ya yo vi está. Más oscuro de lo que mi celular grabó. Entonces, cuando vi el video, este video en cámara rápida fue como de rayos. Estuvo más oscuro de lo que yo lo vi, ¿no? O sea, claro. el video estuvo más clarito, pero porque el celular siempre regula la luz que le entra, pues obviamente.
Te estaba ayudando, ¿no?
Buscando a que se vea bonito todo y claro. Yo que quería que se viera oscuro.
Claro, ahí está, mira, ya quitaron nuestras imágenes de en vivo sobre. El video que tomó Iyari, que nos está compartiendo, y qué es lo que esperamos, qué es lo que...
Ahí, por ejemplo, en el inicio del video, los árboles se ven verdes totalmente, ya. Y en el es como en el... terminando el primer tercio del video, es donde está la parte más oscura, y el árbol ya se ve completamente negro. O sea, los árboles se ven negros.
Va a ser como nuestra referencia.
Así es,
de
que es
oscuridad.
Cuando es el máximo. E inmediatamente algo que yo noté es que cuando el sol estaba totalmente cubierto, pues me puse los lentes, no se veía nada de sol. Bajé la mirada un ratito, al ratito ya cuando volví a ponerme los lentes, volteé a ver.
Ya no volteé, con lentes,
vi,
¿verdad?
Sí, claro, con lentes.
Ya no veía nada.
Con lentes. No, pero ya al ratito, lo que pasó es que yo vi, o sea, cuando el sol se empezó a mover, perdón, la luna se empezó a mover un poquito, empezó a verse el primer rayo de sol.
Sí,
que hay muchas
el anillo,
fotos.
Eso que llaman, ¿no? El primer destello.
Ajá, pero también hubo, así en el círculo hubo como un puntito saliéndose, o sea, que era el primer puntito de sol que se veía porque la luna se empezó a mover, ¿no? Entonces, ese rayo de sol que entró le dio una iluminación inmediata al lugar. Así, pero fue...
En cuestión de micros de segundo.
Sí, o sea, de que se movió la luna y que salió ese sol y fue así un rayo como cuando entra la luz de una lámpara por un hoyito a una casa oscura. Sí. No, o sea, sí se vio así totalmente, hizo esto, la luz.
¿No habías tenido la experiencia de un eclipse?
Ah, tenía 5 años, en el 91. Sí me acuerdo. Ahí las gallinas no me quedaron mal, pero estaban en mi casa.
¿Qué hicieron las gallinas?
Estábamos en mi casa, yo vivía en un rancho, entonces las gallinas de mi casa todas se fueron a dormir. Yo recuerdo las recuerdo perfectamente cacaraqueando y yéndose a dormir, porque, bueno, no cacaraqueando, sino haciendo su escándalo para dormir.
Sí, sí.
Y minutos después, otra vez empezaron los gallos a cantar, así como dice, me acabó la noche muy rápido. Y yo eso pensaba, quería ver ahora, ¿no? Pero bueno, no fue posible. Creo que la explicación que di, creo que es como, siento que es como la correcta, ¿no? De que realmente el agua de la zona de marismas es muy grande, entonces estaban muy dispersas.
Sí, sí, la verdad es que para poder tener, esto se llena de experiencias para poder, en otra ocasión que va a ser en el 52, yo creo que ya no nos va a tocar.
Voy a tener 66, sí, a mí bueno, se me va a tocar.
Pero nosotros nos tocó el 84, el del 91 y ahora 2021.
Sí, todavía estamos y vemos.
Y vemos, bueno, vamos a buscar, yo creo que si pasa por Vallarta podemos escoger el lago, que aquí sí está concentrado y aquí tenemos cosas.
Entonces sí nos tenemos que preparar, Marcelo, porque bueno, igual y ya no estamos, pero los que sigan tienen que prepararse.
Vamos a hacer la lucha por estar. Vamos a ir a un corte y regresamos.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos regresamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Bueno, ya estamos de regreso, ya este es el último bloque y vamos a presentar la participación de la doctora Rocío Amparán con sus comentarios, ¿no?
Adelante.
Buenas tardes, estimadas y estimados radioescuchas. En esta ocasión les comento sobre las reacciones y afectaciones en el comportamiento de las aves que se han registrado durante las eclipses solares. La ciencia ha avanzado lo suficiente como para explicar las causas que provocan un eclipse, sus diferentes tipos e incluso el efecto que pueden tener en los animales. Sin embargo, estudiar el efecto de un eclipse en los animales es muy complicado, debido principalmente a la brevedad del evento y porque un eclipse se produce en un área limitada del planeta, mientras que en unos lugares no es perceptible, en otros se presenta con menos intensidad. Por lo tanto, la fauna solo se puede estudiar en la zona oscurecida. Este acontecimiento interfiere con los ritmos circadianos de los animales y alteran sus relojes biológicos, lo cual les puede causar confusión y ansiedad. Esto pasa porque los organismos han evolucionado para adaptarse al eterno vaivén entre el día y la noche y han desarrollado un reloj interno que marca sus ritmos biológicos en periodos de 24 horas. A esto se le llama ciclo circadiano y tiende a mantenerse inalterable. Sin embargo, si pasa algo extraordinario, como el cambio abrupto de luz a oscuridad que viene con los eclipses, veremos que en algunas criaturas nocturnas se activarán sus hábitos y otros diurnos se aletargarán. Especies que usan el sol como brújula se desorientarán y perderán el rumbo. Esto debido a la presencia de una noche falsa. Las aves nocturnas, como las lechuzas y búhos, suelen salir de sus cuevas o refugios para iniciar su actividad nocturna. Las aves migratorias dependen de los patrones de luz. Cuando se dan condiciones como la de los eclipses, esas se desorientan. Las aves durante el eclipse solar se van a descansar por el oscurecimiento que se registra. Es pertinente comentarles que en el Centro Universitario de la Costa, durante la máxima intensidad del eclipse de este pasado 8 de abril, se observó en una parvada de zanates perchados en árboles una algarabía, es decir, bullicio y alboroto, el cual se dio por varios minutos durante la intensidad máxima del eclipse. Este es un comportamiento natural y se presenta todos los días, antes del oscurecer, y cesa para pasar la noche en el árbol donde se encuentra. Situación que ustedes deben de haber observado en muchas ocasiones. Poco sabemos del comportamiento de la fauna durante los eclipses solares. Por ser eventos que duran unos minutos, no se repiten en el mismo sitio, y si se repiten es hasta mucho tiempo después, a veces hasta años. Situación que nos impide replicar la experiencia en condiciones semejantes con las mismas especies de animales y en el mismo lugar. Debido a estos inconvenientes, y para conocer más sobre esta temática, los científicos solicitan la información que obtuvo la gente durante los pocos minutos que duró un eclipse. Por eso actualmente la comunidad científica incluye a las comunidades en el proceso de investigación, involucrando a las personas no profesionales en labores realizadas antes solo por investigadores expertos. A esto se le llama hacer ciencia ciudadana. Todos podemos colaborar. Para ello podemos acercarnos a las universidades locales o buscar en las redes sociales y sumarnos a alguna campaña de ciencia ciudadana. Esta es una nueva manera de trabajar que no solo modificará nuestra forma de investigar, sino que de ahora en adelante nuestra manera de entender los eclipses será diferente. Muchísimas gracias por su atención. Hasta pronto.
Bueno, y pues ahí estuvimos enfrente del lago con la doctora Rocío, también observando iguanas que no se movieron ni un milímetro con todo y que se medio... Hubo un viento frío.
Es que les pasó lo que yo estábamos esperando, que el eclipse hiciera el efecto, y aquí no pasó nada.
No, yo no esperaba la negrura absoluta, sí. Pero sí esperaba que hubiera algo perceptible, uh-huh. Digo, al menos perceptible. Es que,
¿sabes cuál fue la confusión cuando decían va a tener un 99%?
No, 95.
De 95. Yo pensé que ese 95 tenía que ver con esto ¿con la que negrura? Dices, con la negrura.
No, y era más que nada con lo que estaba tapado el sol.
Sí, ajá. Pero dices, bueno, si va a estar tapado el 95%, pues va a ser una negrura del 95%.
Pero, o sea, yo lo vi muy evidente justo con ese rayo que les comentaba, sí. Porque cuando salió un puntito de sol, un puntito.
Cambia.
Hizo luz, mucha luz. Pero cuando estaba tapado, allá. Se veían estrellas en
sí,
el cielo.
Pero tú estabas allá.
Yo allá sí vi eso. Estrellas.
Bueno, y tenemos también una registro de cómo se vivió con alumnos aquí en el CUC, la preparación para ver el eclipse. Si tenemos... El pedacito ese, por favor.
Porque tienen una certificación de como para el guiso que nos aseguras acabar.
Solo cuando estaba chiquito se hacía el gimnasio.
Los unos dicen que un minuto, otros dicen que 30 segundos.
Empezó a doler cuando hice
descansemos.
Por
lo menos.
¿Les ha tocado ver otro eclipse?
No.
Total no, pero hubo hace poquito también otro, pero pues...
¿Qué esperan ver de diferente?
Pues por ejemplo, mi mamá pues sí presenció el eclipse solar de... del 91, entonces a mí me dijo de que pues sí se había oscurecido todo, o sea, parcialmente, y pues yo pues eso espero, ¿no? No parcial, porque sé que no se va a ver parcialmente aquí, porque algo así vi que como el 95%,
Así va a ser oscuridad.
Sí, ajá, sí, casi el 100, pero no, pues sí, espero que oscurezca, ¿no?
Y es un día soleado.
Sí, está soleado.
Sí, también a mí mi mamá me dijo que cuando presenció ese, y me dijo que los animales se suben a los árboles y se, como que se duermen y entran en el cuerpo.
¿Y esa caja para qué?
Nosotros tenemos lentes para hacer una proyección. Se hacen dos hoyos en la caja y en uno se pone papel y una, se le hace un hoyito para que pase la luz del sol y se vea por el otro hoyo como se va eclipsando.
¿Lo van a usar
de
dos maneras?
Es una proyección.
Muchas gracias, todos lo veamos bien.
Gracias.
Bueno, pues ahí vieron que hubo fiesta también en el CUC, y esa fue una muestra, porque en todos los edificios hubo gente hasta con telescopios especializados para transmitir la imagen. Edmundo podría no haber estado en su oficina y verlo en vivo. Solo resta presentar a Edmundo, que nos va a hablar de los mitos, algunos mitos que hay alrededor de los eclipses. Ya Iyari nos dijo algo, pero también Moni Vidente dijo que iba a haber un terremoto y no hubo nada. A ver qué nos dice Edmundo, adelante.
Buenas tardes a todos los radioescuchas de Bitácora Regional, para hablar de los eclipses, mitos y supersticiones. Bueno, tendríamos que empezar a decir que todos los pueblos premodernos pues estaban atentos al cielo y observaban este tipo de fenómenos. Lo relacionaban para los ciclos agrícolas, los rituales religiosos, estos movimientos del sol y la luna, las estrellas, los planetas y los cielos. Era importante para ellos, y obviamente al estar atentos con la mirada hacia arriba, pues el eclipse era de su atención. Algunas civilizaciones, principalmente como los mayas, los incas, la china, romana y griega, fueron pioneras en documentar los fenómenos cósmicos y tratar de entender, y sobre todo los eclipses. Para los mexicas ofrecían, fíjense, sacrificios de personas albinas en honor a los dioses. Obviamente las mujeres embarazadas por su parte se colgaban un pedernal para prevenir el nacimiento de bebé con labios leporinos. Esto es bien interesante porque más adelante vamos a ver cómo se arraiga esta idea, sobre todo en toda América Latina. Bueno, y de esto dejaron constancia en diferentes códices, tanto los pueblos náhuatl como los mayas. Hubo otras culturas donde pensaban que el sol era devorado por otra entidad divina. Hablo del eclipse. Por ejemplo, para los chinos, un dragón se lo tragaba, es decir, se tragaba el sol, y al hacer ruido, esta deidad que se comía el sol la escupía. En cambio, los mexicas consideraban que una deidad mordía al sol. También esta idea de tragar, morder, que se relaciona con los pueblos premodernos. Para 1325, durante la fundación de Tenochtitlan, fue en un eclipse. Eso también está documentado. Miren, Alejandro Magno aprovechó el eclipse de luna no como un mal augurio, sino como el signo de que el sol macedonio se impondría a la luna persa, y así derrotó a Darío. Los reyes de Asiria en la antigua Mesopotamia veían a los eclipses como avisos de peligro, por lo que eran sustituidos ese día por otros y ponían, en lugar del rey, ponían a ladrones y esclavos. Por si pasaba algo, bueno, los que sufrieran eran los ladrones y los esclavos. Actualmente, en la creencia regional, popular, sobre todo en América Latina, se cree que los eclipses pueden influir en las embarazadas, por eso las tapan la barriga al bebé para que no nazca con labio leporino. Esto viene desde los aztecas, desde las culturas náhuatl. Y además creían que si una persona tenía una verruga, podías soplarla en dirección de la ruta del eclipse y desaparecería. Bueno, esto es algo relacionado con los mitos y supersticiones con los eclipses. Gracias y buenas tardes.
Y bueno, ya se nos acabó el tiempo. Queremos agradecer rápidamente a Iyari Espinosa, que nos acompañó con su experiencia en el eclipse. Gracias, Iyari, hasta la próxima. También queremos agradecer a Katia y a su equipo en la transmisión en vivo, a Jonathan Ríos en los controles técnicos.
Una producción de José Chepe Gómez, todos bajo la dirección de la licenciada Susana Judith Mendoza Carreño. Muchísimas gracias.
Hasta el próximo viernes.
Nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Y esta vez se recomienda no comer por efectos del eclipse. No, no se crean. Así que lo que ustedes coman, eso es la mejor decisión que podamos tomar.
Hasta luego.
Nos vemos. Hasta luego.
Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio, ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.